Muy bien, bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a ir al libro de Jueces 6. La semana pasada prediqué otro tema porque lógicamente no vino casi nadie. Entonces no le quise dar continuidad al tema de Gedeón, pero quiero que continuemos. Jueces 6, versículo número 25. Ya vimos la vocación de Gedeón, ya la revisamos la primera vez que estudiamos el tema y ahora vamos a hablar acerca de la reforma de Gedeón, la reforma de Gedeón. Muy bien, Jueces 6, 25. La palabra del Señor dice así: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, corta el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen. Te pedimos que bendigas esta noche la enseñanza, bendito Dios, de tal manera que podamos aprender de ella, pero sobre todas las cosas que podamos ser también humildes para reconocer, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Muy bien, tomen asiento. Vamos a dividir la enseñanza del día de hoy, o el texto, digámoslo así, esta reforma de Gedeón. Vamos a dividirlo así. 25-26 nos habla acerca de, no sé por qué esto ha quedado muy mal, pero bueno. 25-26 está hablando acerca de la orden de Dios, la orden de Dios. El versículo 27, sí, ¿por qué divido 25-26 como la orden de Jehová, la orden del Señor, y el 27 de esa forma? Quiero que note que estas dos escenas, porque me gusta mucho dividir dos escenas nocturnas. Son dos escenas nocturnas, son de noche, no son de día. Entonces, nos quedamos con una porción a la actitud o la reacción de la gente de la ciudad. La reacción de la gente de la ciudad, 28 y 29. El versículo 31, el padre de Gedeón con la ciudad, con los ciudadanos, ¿verdad?, que están ahí, que han reaccionado en el verso 28 y 29. Entonces, estamos ahorita revisando un poquito esto, solo para que podamos llegar a algunas enseñanzas. Muy bien, Dios se ha presentado a Gedeón y le ha dicho, varón esforzado y valiente, una forma profética, pero lo que vimos la semana primera, digamos, es que Dios entra a nuestros escenarios, entra en nuestras casas, en el lugar doméstico. El Señor no es un Dios que está en lo sacro, en lo sagrado, no está en los templos, sino que Dios quiere acercarse a los hogares, está en la cocina, está en escenarios a donde se cocina, a donde está la esposa cocinando. Incluso revisamos, ¿verdad?, cómo Dios penetra en su realidad. O sea, es decir, Gedeón estaba prácticamente escondido. Y en ese escondite donde él estaba, ahí llega Dios y tiene un diálogo y él se siente muy defraudado. Gedeón se siente como que, mira, nos has abandonado a nuestro pueblo. Y claro, pero Gedeón ahí no dice la verdad, porque el problema es que no dice por qué los ha abandonado, ¿verdad? Y la razón es que se habían vuelto en contra del Señor. Entonces tenían que estar soportando una plaga de madianitas, que cada vez que ellos cosechaban, cada vez que ellos sacaban el fruto de la tierra, llegaban a robarles ese fruto. Entonces los madianitas quedan en esa primera porción de versículos como digamos la plaga, como digamos aquello que nos castiga por el hecho de que nosotros en nuestra misma situación de vida hemos desobedecido a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no lo dice. O sea, cuando le dice varón esforzado y valiente, él le dice, nos ha dejado el Señor, nos ha abandonado, ¿verdad? O sea, y grandes quejas, pero no dice que son idólatras, no dice que se han vuelto en contra de Dios, que han sido desobedientes. O sea, Gedeón eso no lo cuenta, o sea, lo pasa por alto y sí que se han metido en tremendos problemas. Pero aún así, Dios entra en el escenario. Y yo les enseñaba cómo Dios entra en escenarios tremendos, ¿verdad? A veces nosotros nos impacta cómo Dios puede entrar hasta en situaciones de vida. O sea, a mí no me impacta que Dios entre en un prostíbulo. A mí no me impacta que Dios entre, no. Me impacta que entra en la vida de esa gente, en la vida de personas como nosotros, que la señora ha venido, le fue infiel al esposo y entonces está enamorada de la pareja que tiene y le dice al esposo, yo te voy a dejar, pero deja a los hijos, incluso la señora, pero Dios entra ahí. O sea, Dios es capaz de perseverar en nuestro desastre de vida, en nuestro desorden. A él no le preocupa que a veces los escenarios son tan dramáticos. Yo me acuerdo de esta pareja, a mí yo me siento mal a veces porque yo los conocí en Usulután, el señor unos 60 años, la chica unos 20, 26 y ella se mete a la universidad luterana y le apoyamos y déle estudie. Entonces, y el señor con problemas de alcoholismo, pero en un descuidito, ¿verdad? O sea, él se metió más a la iglesia, entró en las cosas del Señor bien, pero en un descuidito, yo no sé qué fue realmente, fue una cosa que volvió a caer en el alcoholismo, ¿verdad? Y una de las niñas, ¿verdad? Le pusieron el nombre porque mi esposa le dijo, mira, le dijo, no te gustaría ponerle Cecia, le dice, Cecia, y porque, no sé por qué mi esposa le recomendó ponerle, le pusieron Cecia a la niña, pero de repente fue una cosa fulminante, algo que uno dice, él por andar tomando, lo atropellan y se muere. Entonces, pero, y ella, joven, estudiaba, ya llevaba quizás unos 2 años de carrera, Y de repente la muchacha le da un infarto y fallece. Y quedan las dos niñas sin los papás. Pero, o sea, una de, ¿qué? 7, en ese momento 7 años, y la otra de 3, 4 añitos. O sea, es que quiebra el corazón, ¿verdad? Porque se quedaron sin papás. Pero yo digo, ¿y qué pasará, ¿verdad? O sea, yo no he tenido contacto con ella, ¿verdad? Pero ¿por dónde entra Dios ahí? Claro, la abuelita se quedó a cargo de las dos y quizás, yo creo que no les ha ido bien, tal vez como yo hubiera querido, pues porque uno quiere que la vida de las personas sea, ay, que se metieron con las cosas de Dios y ya todo se les arregló, pero no les puedo decir eso, no es así. O sea, al contrario, yo pienso que no han estado tan cerca de las cosas de Dios, pero yo siento, hermano, que cuando son ese tipo de cosas, Dios entra, Dios va a entrar, yo no sé cuándo va a entrar, pero va a entrar ahí a la vida de esas niñas, tiene que entrar porque ahí estaban. Me mandan saludos del penal de mujeres, porque ahí está una chica que también le ayudamos, el esposo también alcohólico, ella metida en cosas de drogas. Y yo estuve a punto de hablar para que le quitaran los hijos, pero yo me di cuenta rápidamente que si yo le decía a alguien, o sea, de nada servía porque los niños iban a quedar peor, ¿verdad? Y ella maltrataba al niño, al varoncito, ¿verdad? Un niño, pero le pegaba unas tundas y como que fuera animal lo agarraba. Y yo me enojaba, yo de plano decía, ¿qué hacemos con esa muchacha? Presa está. ¿Qué será del niño? No sé. Pero allá en presa, me manda saludos con el pastor Junior, con la hermana Patty. Mirá, me dicen, allá hay una hermana de Usulután que se congregaba contigo, se llama, sí, ya la conozco. O sea, yo, si usted me pregunta a mí, yo sé que Dios me la apartó de sus hijos, pues porque sí que es una vida miserable la que les daba, pues hablando emocionalmente, psicológicamente hablando. Un niño con solamente situaciones traumáticas que viva desde la edad, desde los 3 años hasta la edad de los 12 años, y psicológicamente, intelectualmente ya no se comporta igual. Con 3 escenarios, ¿verdad?, traumáticos, ¿verdad? Con 3 escenarios traumáticos. Y vamos a tener que hablar mucho de esas cosas, porque hoy vengo de una reunión con Visión Mundial, con World Vision, y nos han tomado de sede para un programa que van a instaurar aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar con varios pastores y vamos a enseñarle a la gente a educar con ternura a los niños. Entonces, ese es el programa de Visión Mundial. ¿Y con qué objetivo, pastor? Con el objetivo de llevarles a Cristo, llevarles a Jesús a los niños con esperanza. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Hermanos, sin decirlo, o sea, Dios entra en nuestro escenario, Dios entra en las situaciones más críticas. No sé, cómo le digo, cómo va a entrar en el caso de Karen con su hijo, ni tampoco me imagino cómo entrar en el caso de la chica, de las niñas estas de Cecia, porque ahorita ya de tener la chiquita, ya de tener sus fácil sus 12, 13 años, y la grandecita ya de tener 18. Y hasta, fíjate que no he preguntado, y sabe por qué no pregunto, porque yo no quiero saber que están mal, y probablemente lo están, pero no quiero saber, porque yo creo que yo también, o sea, como yo me desconecté totalmente, yo no sabía nada, y pude haber tal vez hecho algo por ellas, pero no hice nada. ¿Cómo va a rescatar Dios esas situaciones? No lo sé. Pero Dios entra en nuestro escenario, porque así ha entrado en la vida de muchos, y aún en el momento más crítico, más difícil, Dios llega a nosotros, como pasó con Gedeón. Ahora, cuando Dios viene y ya Gedeón ha entendido que es el Señor el que le ha hablado, ya lo distinguió, Dios le da una orden: vas a destruir el altar de Baal y Astarte. Esto yo lo he enseñado muchas veces, pero quiero decirles que esto era, Baal, Astarte, es, nosotros en teología se le llama hierogamia, porque lo que presenta es la presentación de dos dioses, o sea, un dios mujer y un varón, que al tener relaciones sexuales, ¿verdad? Yo espero que no hayan niños, como no hay niños, entonces mejor no digo nada, y porque no están en escuela bíblica, mejor. Cuando Baal, Astarte tenían sus cosas, entonces simbolizaba la fertilidad de la tierra. Pero la adoración de estos dioses implicaba que las personas que eran parte del pueblo, que entraron a la tierra prometida, ¿verdad?, tenían que tener relaciones con sacerdotisas para adorar a Baal, Astarte. Entonces Baal era el varón, el dios del trueno, y Astarte se simbolizaba por un, siempre Astarte es la femenina, ¿verdad?, pero es un árbol siempre. Es un árbol a veces cortado, a veces que tiene sus raíces, pero la forma de adoración, y por eso de ahí viene el árbol de Navidad, ¿verdad? Porque de esa cuestión de, y lo de la ramera también, porque se acostaban en las ramas y ahí había fertilización, ahí había un acto sexual que simbolizaba la fertilidad de la tierra, y esto se propagó en Israel bien rápido. O sea, tenemos un Dios que es el Dios verdadero, que es Jehová, pero a Jehová se le adora de una forma diferente, y llego yo a esta nación, a esta tierra, donde el dios de la moda, el dios popular es Baal, Astarte, y cómo no va a ser popular si se adora, ¿verdad?, o sea, teniendo relaciones sexuales con sacerdotisas, cómo no va a ser popular, cómo no va a ser más fuerte que Baal, que el Señor incluso, o sea, en este caso. Entonces el pueblo de Israel, cuando llega a Canaán, se encuentra con un culto ya que ya tiene bastante tiempo, o sea, este culto es antiguo, era tradición mesopotámica, entonces era fuerte ese culto. Y entonces estos vienen con un Dios que es monoteísta, es un solo Dios, es Jehová, es Yahvé, es el Señor, ¿verdad? Y está Baal, Astarte. ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? ¿Con Jehová o con Baal, Astarte? Pues a muchos les convenía Baal, Astarte, pero ¿cuál era el problema? Baal, Astarte los tenía bien fregados. ¿Por qué? Porque los habían vencido, los madianitas los destruían, los madianitas les robaban, pero ellos estaban con sus cultitos de Baal, Astarte. Pues a pesar que sabían que no les respondía sus clamores, ellos adoraban a Baal, Astarte. Y fíjese que así somos nosotros. Aquí yo no puedo decir que hay culto va a las tardes, pero es que tenemos unos cultos nosotros, unas idolatrías, ¿verdad? Que nosotros hacemos lo que queremos con Dios. Sentimos y que nos congregamos como nos place, vivimos vidas como nos ronca la gana y creemos que somos verdaderos adoradores del Señor. Y si revisamos bien nuestro estilo de adoración, no lo es. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí que ni un corito se pueden, ni una alabanza? Claro, yo estoy de acuerdo con los que recién han venido, pero ya hay gente aquí que ya tiene 6 años, 7, no sabe una alabanza, no la conoce, no sabe qué es alabar a Dios. No sabe qué es eso. Mucho menos, ¿verdad? Si le digo, mire, y usted lee la Biblia, no leen la Biblia. Y incluso tienen ellos una forma de adorar a Dios equivocada porque vienen cada 15 días. O sea, ¿quién les ha dicho a ustedes que la iglesia cada 15 días viene? O sea, eso es equivocado totalmente. No es así, pues usted por más que quiera montar su bala astarte, eso no le sirve. Y ahora, preguntémonos, ¿por qué estamos amolados? ¿Por qué estamos ahí todos con la enfermedad, con las cuestiones, con la economía hecha pedazos? Usted respóndase por su estilo de adoración. Vaya, esa cultura me la enseñó a mí el pastor Junior, que le agarró un tiempo y me encantó, porque la gente llegaba todos los lunes a pedir consejería a las oficinas de los pastores y nosotros ahí aconsejando a todo mundo. Vaya, dijo el pastor Junior, de aquí en adelante, Dios, lo primero que le van a preguntar a la gente cuando vengan a pedir consejería los lunes, porque se llenaba, qué problemas que le habían puesto los cuernos a uno, que el otro, que el dinero. La primera pregunta, ¿se congregó usted el día de ayer domingo en la iglesia? Esa era la primera pregunta. Y desde ahí nos bateábamos. Porque todos los que andaban con su vida destruida es porque no se congregan. Entonces, Baalastarte subsiste. ¿Cómo subsiste Baalastarte? Subsiste de 3 maneras. 1, formas equivocadas de adorar a Dios. Así subsiste. Formas equivocadas de adorar a Dios. Número dos, los que todavía teníamos idolatría. O sea, que por ejemplo, no hemos dejado el culto mariano, no hemos dejado, ¿verdad? En nuestras cuestiones. O sea, estoy hablando de la idolatría específica y materialista. O sea, el hecho de imágenes, de andar con blimblines, de andar con volados rojos, que en su casa todavía creen en la contra, que en su casa todavía creen en poner un volado ahí para que los defienda. Todas esas tonteras, si usted las tiene en su casa, si usted tiene elefantes con el curcucho así, ¿verdad? Para arriba, para elevar. O sea, yo en la casa de mis papás había, pero ¿qué le dicen? Que la trompa del elefante esté hacia arriba. Entonces, para levantar la prosperidad. Si usted se come las 12 uvas a las 12 de la medianoche, o sea, todas esas tonteras, usted todavía es un idólatra. Ahora, el culto a Baal Astarte, o sea, yo, como un poquito de conocimiento teológico, subsiste porque está el culto a María. Entonces, esos cultos antiguos que en las tierras se daba como la adoración a la Pachamama, a la Tierra Madre. O sea, eso viene de antes, o sea, eso no es nuevo. Los que creen en los horóscopos, en la astrología, si eso es viejo, mire todo eso, hermano. Astarte, Baal tenía relación con las estrellas. O sea, existe todavía este culto, pero pasemos a la tercera condición. O sea, estamos formas de adorar equivocadas, idolatría específica, ¿verdad? Material, y la idolatría que no se ve. Los que tenemos una idolatría por cosas en nuestros corazones que están ahí detenidos. Entonces, ¿cómo se hace una reforma? Bueno, Gedeón va a liberar a Israel. Gedeón va a liberar al pueblo. Gedeón va a liberar a la nación. Amén, hermanos. Pero no se puede liberar la nación si primero no liberas tu casa. Entonces, pongamos las cosas en orden. Deje de andar ahí queriendo ganar almas y volados si usted no ha ordenado su casa. Aquí no hablemos carreta. O sea, persisto en el hecho de que yo, ¿quién soy yo para criticarle a usted? Si yo soy el peor, o sea, yo no puedo decir, mire, mi casa es ordenada, mi casa. No, hombre, yo no tengo. Pero hablemos con aquellos que encima, que no están haciendo nada para ordenar la situación espiritual de su casa, encima de eso, porque no estamos haciendo nada. nos ha ganado el culto Balastarte, o sea, nos han ganado, nos ha ganado. Entonces, yo quiero hablar más que todo a los que soltamos, que dejamos de perseverar, que dejamos de luchar, porque la casa se mantenga en una vida espiritual ordenada. Mire, a mí no me importa si usted tiene su casa toda patas arriba, que ni comedor tiene, sino que se siente en volados de leche seteco. A mí eso no me importa. Lo que quiero saber es si usted tiene en orden su vida espiritual, la suya y la de sus hijos. Esa es la pregunta. Respóndase. Ahora, no crea que porque a mí me esté yendo bien ahorita, porque yo a mis hijas las llevo donde yo digo, me hacen caso. Pero el problema es cuando ellas tienen 15, pues, y 16. Mira, hermanos, es tremendo. Estas bichas se van de la casa. A mí, a mis amigos me cuentan, yo tengo miedo. Porque se van. Y mire, la cipota esta chula, la muchacha, yo la veía, yo le decía, mire, pastor, su hija bien bonita, le digo yo, o sea, la cipota de colegio y todo, y bien admirable. Yo la admiraba porque tiene sus dos niñas y estudiando en el Luz de Israel y todo el rollo. De repente, ¿verdad? La cipota, nos fuimos a un restaurante, fuimos a comer ahí. Y el restaurante era medio antro, medio restaurante, ¿va? O sea, es chupadero y restaurante. Entonces, no, pero fino, ¿va? Porque era fino. Pero, y de repente cuando nos van sirviendo con mis amigos, y voy viendo a la niña y yo digo, hola tú, que Dios te bendiga. Sí, pero yo también ahí, porque no es que botando el cigarro, guardando la cerveza. No, o sea, me dio mucha. Y que, porque no. O sea, que esté de mesera no importa, eso no es el problema. El problema es que de esos restaurantes donde no se visten así, tan modestamente, tan. Entonces, ya no está ese restaurante, lo quitaron, ¿verdad? Y todo, pero era fino. Y yo, ¿y qué pasó aquí? Se le había ido de la casa al papá. Y no crea que porque aquí la había acababa de mandar a Los Ángeles, allá a saber qué vieja o qué chamaca la influenció. Y cuando vino ya venía así sobada, que ya no quería, que quería vestirse de una forma, que venía. Y el papá le dijo, aquí no vas a hacer lo que vos querás, aquí te vas a ir de aquí. La echó y la chamaquita que le tocó ir a trabajar enseñando un poquito de piel. No, hijas de pastores. ¿Y eso cree usted que no le puede pasar? ¿Ah? Que le hable su hija y le diga, o su hijo, mira, aquí ya me fui con la fulana, ya me vine a acompañar. Si son, a mí, yo mismo he visto eso este año, hace unos 4 meses. Ahora, ¿cómo se hace eso? Mire lo que dice el Señor, 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del acto de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces, mire el orden. Aquí hay un problema con lo del buey. Porque en la traducción hebrea parecería que son, o sea, la mayoría de eruditos dicen que son dos bueyes, ¿verdad? Pero hay una confusión en hebreo, muchos dicen que es uno, yo soy de los de dos, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué los bueyes? Pon atención, con uno iba a derribar el altar de Baal, ¿verdad? O sea, se necesita la fuerza de un buey para derribar las piedras del altar de Baal y tenía que cortar el palo que estaba a la par del altar de Baal, que era Astarte, o sea, el símbolo de la mujer de Baal. Entonces le manda a destruir el altar de Baal y a cortar el árbol de Astarte. Mira nuevamente el versículo 25. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces, diga conmigo, derribar. Las reformas en las casas se hacen derribando, destruyendo. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pero dejémonos de ahí. Hay que voy a ir a sacar las cosas a mi hijo. que le voy a sacar la pornografía del teléfono. Dijo, mono, pornografía ven todos los días. O sea, una acción es derribar, destruir. Pero la otra acción de la reforma, verso 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. En hebreo quiere decir bajo la orden de. Lugar conveniente, bajo la orden de, ya lo voy a explicar. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera, ¿qué habrás qué? Entonces, va a ser un dechongue Gedeón. Porque tiene que llevar los dos bueyes, botar el altar de Baal, darle corte con una hacha, yo no sé qué va a hacer para cortar el palo de la bendita acera, ¿verdad? Y encima de eso, tiene que edificar el altar del Señor. Porque las reformas hay que destruir, derribar, pero también hay que edificar. Entonces, pero aquí hay un elemento que le da una orden específica, que el árbol que se ocupa para Astarte, ese lo tiene que usar para quemarlo, el sacrificio. Porque cuando hay usado los dos bueyes, el buey que tiene 7 años, porque son 7 años que han sufrido opresión, que han sufrido quebranto de Madián, ese lo tiene que sacrificar en el fuego. Esa es la orden del Señor. Entonces, mire el 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, ¿lo hizo de qué? Entonces, todo eso en la noche tenía que hacerlo. O sea, la primera escena es que tiene que ir a destruir el altar y edificar. La segunda escena es que tiene que él ya esté voluntaria, porque esa no se la dijo Dios. Él buscó 10 varones. ¿Por qué? ¿Por qué primero lo hace de noche? Porque tiene miedo. ¿Por qué llama a 10? Porque tiene miedo. Gedeón es un miedoso. Pero es que, hermano, venirle a decir a un hijo, dame el celular, se necesitan 10 oraciones, hermano. Y un ayuno, quizás. ¿Ah? O sea, uno solo no puede. Ahora, ¿y por qué de noche? O sea, es que, hermano, seamos honestos. O sea, Gedeón era miedoso, era temeroso. Y él, hermano, pero la escena que está presentando el texto bíblico quiere mostrar que hay oscuridad. Porque en una casa, en una familia donde estaba Baal gobernando, hay oscuridad. Y se necesita de mucha fuerza espiritual, se necesita de mucho compromiso para sacar a nuestros hijos de esa situación terrible. ¿Por qué razón? ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo te diga, o se le cruce por el día, mamá, me gustan los varones? O al contrario, la niña le diga, me gustan las mujeres. Por Dios, man. No traigan niños a este culto, hombre. Aquí no pueden estar porque no podemos hablar libremente. Entonces, ahí lo llevan allá le están contando, el oso subió a la montaña. Pero lo que pasa es esto, escuche. Ya esa, a mí me enseñaron, que el que vive en mi casa, come en mi mesa, va a hacer lo que yo digo. Sí, pero ese método no funciona si no se le pone también amor. Ahora, no es de irle a sacar el PlayStation, no, o sea, es que mi hermano, oiga bien, usted no va a derribar nada, ni va a edificar nada. ¿Por qué razón? Porque si usted viene y le dice a una niña de 15, 16 años, te voy a quitar el celular, ya no puedes estar con este, ya no puedes estar. O sea, se enojan, se resienten, se rebelan. O sea, la edificación, y yo no les voy a mentir, la edificación tiene que ser, hermano, a través del diálogo. Y el destruir argumentos, porque la idolatría es algo intelectual. O sea, si la chica se ha enamorado de un cipote que no le conviene, ¿cómo le sacas a ese peludo del corazón? No se lo vas a sacar, hombre, es mentira. Si, se va a enojar, se va a resentir con vos. Entonces, el diálogo, decir, mira, hija, no te conviene, no estás en la edad, no estás aquí, no estás allá. ¿Por qué? Porque es lo que menos tenemos, a la pura bravieta queremos hacer todo. Ay, que vos sos haragana, que mira que no haces esto, que no lavas la ropa, que sos una gran cochina. ¿Cómo va a arreglar eso? Eso no es edificar, eso es destruir. Y no le vas a sacar a tus hijos conceptos equivocados religiosos si primero no les ordenás sus corazones, sus emociones. Si primero no te abren ellos su espacio, su vida, su corazón. Porque probablemente muchos aquí, sus hijos se les han cerrado. ¿Pero qué les han cerrado? La oportunidad que ustedes con confianza les digan: mire, hijo, esto está mal. ¿Y por qué? Porque están heridos, porque los hemos humillado, porque la Biblia dice en Colosenses: no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no los exploten, hombre, no los desesperen, no los humillen, no los avergüencen. Los cipotes se cierran y ya no quieren hablar con nadie. Dejemos de ser religiosos, que les vamos a ir a sacar las fotos del celular, que les vamos a ir a sacar, les han regalado cosas los novios o las novias, yo no sé. Eso no sirve de nada. O sea, sería mentira si yo le digo: sáquele la computadora. En lugar de sacarle la computadora, sáquele una conversación a su hijo, pero una buena conversación. Así, de esas que se necesitan. Mira, hijo, y vaya, pastor, pero mire, no cambió, y hablé con él. Hable otra vez, hombre, no para eso está, pues. ¿Ah? No cambió la segunda, síguele hablando. Mira, hija, esta ropa no te conviene, no estés enseñando, no es. Hable, hombre, hable. ¿Por qué? Porque las cosas de la casa no se van a arreglar si usted a la pura fuerza quiere quitarle las cosas y a la pura fuerza los quiere cambiar. Son diálogos, argumentos de valor, de poder, con palabras, con oración. Nosotros sacamos a nuestros hijos de esos hoyos en los que se han metido. ¿Cuántos hipotes tienen condiciones de espíritu suicida, que se quieren ya herir, que ya quieren ellos en depresión, y no les dicen? Ahí andan pintándose las uñas de color negro, las bichas, y están deprimidas. Y como las hemos, ya pasaron de moda, pero ahora ya andan, se deprime de otra forma, pues. Pero, ay, qué rayones en el cuaderno. Vaya a ver, hombre, vaya a ver. Pero mire qué me impresiona. No se puede hacer una reforma solo botando el altar de Baal y quitando el Astarte, sino que se tiene que edificar un altar al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia manda que los altares del Señor se construían con piedras que no tendrían que estar labradas. Entonces, el establecer un altar a Jehová tiene orden y lleva un método. O sea, hijo, vamos a congregarnos, vamos a adorar, vamos a cantarle una alabanza. O sea, mire, pastor, mis hijos no quieren sentarse en el altar. Está bueno, pero mire, como sea. Hijo, vamos a ir al culto, vamos, venga, hija. O sea, pero ¿cuál es el punto? O sea, nos hacemos los suizos y sabemos que nuestros hijos tienen dos altares, porque ese es el culto de Israel. O sea, Israel, yo como conocedor de la Biblia le digo: Israel nunca, jamás, y el que me diga lo contrario con argumento teológico se lo puedo debatir, jamás Israel fue fiel a Dios. Siempre tuvieron el altar de Jehová y el altar de Baal, toda la vida. Y eso es lo que está ahorita Dios agarrando puesto. Dice: no vamos a cambiar la nación si en la casa no se ordenan las cosas. No vamos a cambiar la sociedad si en la casa no se ordenan las cosas. El negocio no va a ir bien, porque ¿de qué sirve que vaya bien si los hijos van mal y van torcidos y lo del negocio se pierde? Porque los hijos no van a tener buena cabeza. No tienen la cabeza ordenada. Entonces, el ordenarle su sistema, la Biblia, y yo le digo, le voy a leer solo el texto bíblico donde aparece cómo se tenía que hacer el altar. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y ofrendas de paz. Tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Por qué Dios no quería que le dieran forma a las piedras? Porque Dios aborrece la idolatría y no quería que las piedras que se usen en el altar de Jehová tuvieran alguna forma que ya les contaminara su mentalidad. Y estos ya habían puesto Astarte y habían puesto el altar de Baal. Ya le habían dado forma al culto y Dios ya había dado una forma en que quería ser adorado, pero ellos querían tener los dos altares. Y lamentablemente es así. Dos altares tenemos. Tenemos nuestro cultito, tenemos nuestra adoración, pero siendo honestos, nosotros no podemos garantizar que nuestros hijos no estén teniendo relaciones sexuales. No podemos. Yo mis hijas, porque todavía tienen edad. Después de 16, no sé. Ya, y se lo digo honestamente. No se puede. Ni varones, ni niñas. ¿Qué vas a hacer? Pastor, ¿cómo cambio? Métele las cosas de Dios. Ordénele su cabecita, ordénele sus sentimientos. Hable, bote el altar de Baal y levante el altar del Señor. Pero las buenas, el altar del Señor se hace con buenas piedras. Con buenas piedras se tiene que hacer. Y esas piedras son piedras de fundamento bíblico y son piedras también de amor. Son piedras de claridad de mente, de decirle: mira, hijo, hija, tenés un horizonte, seguite preparando, démosle para adelante, yo te apoyo. O sea, piedras buenas pongamos en el altar y Dios se va a glorificar. Pero es mentira, y se lo digo con toda sinceridad, que repitiéndole solamente la Biblia, usted va a sacar a sus hijos de ese hoyo. No lo saca. Usted necesita dialogar, necesita ser inteligente, necesita una estrategia, necesita adorar, necesita orar, necesita interceder, necesita ayunar, necesita pedirle a Dios para cambiarle toda esa mentalidad. Pero ¿sabe qué es lo complicado? Que el altar de este, de Gedeón, es el del papá. El del papá era. Y el problema es que aquí hay muchos padres que su estilo de adoración no sirve, hombre. Y no por no venir a la iglesia, sino que porque nosotros mismos les hemos enseñado nuestras manchas, nuestras pecas de la espalda. Y su mismo hijo le ve sus novias. Y su misma hija usted ve que usted es tramposo. A mí me da pena cuando no hay internet en la casa. Papá, no hay internet. Pues, ¿cómo voy a ver si no he pagado? No, a veces nos pasamos, a veces se me olvida, a veces, como son cabal, va el 30. Entonces, pero da pena, hombre, que le anden cobrando a uno. Da pena que le digan esto, que le digan lo otro. O sea, ¿cómo levantamos la honestidad? ¿Cómo levantamos la honradez? Tenemos a Baal y tenemos a Jehová. Y da tristeza. Yo bien me acuerdo de una cipota que familia, o sea, que yo siempre, ¿verdad? Pero el papá mentiroso le decía a la hija: mira, hija, ya vas a ver, ya te voy a comprar una casa, vamos a tener un carro, vamos a, y que una herencia que me van a dar. Nunca vino la herencia, jamás le llegó la herencia, jamás. Y la cipota, hermano, buen estudiante, no pasó de bachillerato. ¿Por qué? Porque lo mismo que él sembró, que le daba mentiras y carretas. Claro, la pudo engañar de 10, 12, 13, 14, pero cuando ya tuvo 15 años, ella se lo bajó a él. Porque se metió con, mire, si me la llevó a mí, claro que me la llevó a mí la cipota, él a la parva. Y yo bien me acuerdo de lo que le enseñé. Le dije: mira, no le des perlas a los cerdos. ¿Y qué? Si ella quería el cerdo, pues, ¿y qué íbamos a hacer? Se metió con el bicho marero. La embarazó. Se la llevó de la iglesia. No terminó sus estudios. Y después vino él, el papá: mire, pastor, que esta, que fulana. ¿Qué le enseñaste a tu hija? ¿Qué tipo de piedra pusiste? Las piedras de Baal. Vos mismo le enseñaste a mentir a tu hija. Vos mismo le enseñaste a estafar a tu hija. Por eso se hizo así. Entonces, no nos dice el versículo así como lo hizo, sino que el autor nos da una expectativa, porque en el verso 28 y 29, y quizás hasta ahí vamos a llegar, aparece el escenario que encontraron al siguiente día. O sea, yo me hubiera gustado saber cómo vino Gedeón, ya vino a mover esto. No dice, solo dice cómo lo encontraron en la mañana y que encontraron un gran desorden. Mira lo que encontraron en el verso 28 y 29. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Entonces, eso fue lo que hizo en la noche. O sea, fue a hacer un gran degenere. Este Gedeón con los diez sirvientes que tenía, se armó un desastre. Y que derribó y fue cortada la imagen de acera que estaba junto a él. El segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces todo el mundo en la mañana, mira, ve dónde está el altar, ¿verdad?, de San Fulano de Tal, ¿verdad? Y miren dónde estaba. O sea, estaban asustados porque, claro, nadie se fijó lo que hicieron en la noche. Yo solo me imagino, ¿verdad?, que es que fue un degenere el que armó Gedeón. Fue un degenere. Porque ya en la mañana todo, y el altar en el suelo, y la bendita, las ramas de la astarte todas cortadas, y ya la había hecho fuego. O sea, que, y eso lo hizo en la noche. Y en la mañana, ¿y qué pasó? ¿Y qué aquí? Entonces, el 28 nos describe el escenario, cómo lo encontraron, pero el 29... la investigación de los ciudadanos, dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto?, dice, y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, fueron a investigar quién hizo el desorden, quién había hecho ese desastre. Entonces, y fueron donde el papá, porque el papá fue, ya sabía el papá. Dijo, y este es de hombre, se puso las pilas. Pero lo que pasa es que las cosas que había agarrado eran de él. Y el altar también era de él, era del papá. Entonces, las personas llegaron y fueron donde el papá. Pero él respondió con dos preguntas. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? O sea, vaya, hagamos análisis. Primero, para ya cerrar. Primero, ¿quién es el que tenía que estar más enojado por lo que había hecho? Claro, el papá. El papá tenía que estar enojado, más que le mató dos bueyes. Y el altar del Santo Niño de Atoche que había hecho, ¿verdad? Ya eso lo había hecho pedazos. Entonces, y la gente indignada. Pero, ¿qué es lo que yo, teológicamente hablando, ¿qué hay ahí? Ah, los idólatras celosos porque les tocaron la imagen. Celosos. Si ellos, como gente impía, que adoraba a un Dios impío, se levantaban temprano para ir a adorarlo. Eso es lo que deberían de haber estado haciendo los israelitas. Eso es lo que tendría que haber estado haciendo el pueblo de Gedeón. Pero no, estaban adorando a otro Dios. Pero mire, no preguntan, ponga atención, no preguntan qué es lo que se había edificado. O sea, en ningún momento preguntan cuál es el altar que dejó, cuál altar levantó, sino que la pregunta es quién destruyó el altar de Baal y Astarte. Así somos. O sea, somos celosos de las cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Y cuando alguien ya viene a la iglesia, ¿y por qué vas a llevar a la niña? ¿Y por qué vas aquí? Si nosotros tenemos nuestra religión. O sea, una vez que vos pones las cosas firmes en tu casa, prepárate porque van a venir las tormentas. Prepárate porque van a venir los problemas. Pero ¿cuál es el punto? El que lo defiende es su mismo papá. Y sabe que me llega en la última parte del versículo 31. Y Judá respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el papá de Gedeón? Miren, con mi hijo no se metan, que yo sí me los voy a... ¿Cómo dejamos que la gente se meta con nuestros hijos? ¿Cómo dejamos que a veces ofendan a nuestras hijas, ofendan a nuestros hijos? Y aquí está el equilibrio. O sea, encima que yo tengo que edificar con otros criterios, ¿verdad?, diferentes a los que estoy usando, de vez en cuando yo tengo que ser el defensor de mis hijos. Porque él podía estar enojado, pero no está enojado, está defendiendo. ¡Ojo! Ponga atención. Y ni tan siquiera está metiendo al Señor, porque no está diciendo el altar de Jehová, ese es mejor. No, él está defendiendo a su hijo, así a secas. Y usted le dice, y que se defienda a Baal, si él es el Dios que ustedes están adorando, que se defienda y que se ponga a defenderse de ustedes. Es que, hermanos, valdría la pena edificar con diálogo, pero también, hermanos, vale la pena defender también lo que tenemos. Y muchas veces a nuestros hijos, nosotros somos los peores atacantes de nuestros hijos, los peores enemigos de nuestros hijos, los peores enemigos. Somos los que más acusan, somos los que más deterioran, somos los que más condenan, los que más aquí, más allá. ¿Y qué hacemos? Alejarlos. Y con el respeto de mis amigos, porque son mis amigos, llegué a Usulután a visitar una familia y me dice, o sea, yo sabía lo que había pasado, y lo digo con respeto porque les tengo un gran cariño y los amo mucho. Y este hombre, este siervo, es un buen hombre de Dios, pero ha sido bien, ha sido cuadradito. O sea, la chica, pastor, cómo he querido verlo, que mire que me gradué, se graduó de psicólogo a la bicha. Y se tomó una foto, mire, o sea, me sacó el título y me dijo, venga, y me tomó una foto con ella y bien feliz y todo. Pero yo sabía que a la chiquita, él anduvo buscando, porque en Facebook puso un día, ¿por qué te fuiste? Que no sé qué, que... Y no porque a mí me yo vi las publicaciones tiempo después, mira, me dijeron, ¿por qué te fuiste? Reclamando en Facebook porque la cipota se fue con el novio. Y salió embarazada. Entonces en ese momento chillando y que lloraba, y pues sí, el título de psicóloga de la hija mayor y la herencia de la niña menor. ¿Por qué vamos a condenarla? Y todavía les dije, yo siempre les enseñé que hay que apoyar a nuestros hijos, nunca echarlos de la casa, sino que siempre apoyar. Pastor me dijo, apoyamos a la chica, la apoyamos bien, gracias a Dios, nos hemos enamorado del nieto, nos hemos enamorado del niño, o sea, están felices con el bebé. Pero si ese hombre lo hubieran conocido cuando yo lo conocí hace muchos años, ese hombre le hubiera dado fuego y le hubiera arrancado las uñas a esa sinvergüenza que se la llevó de la casa. Pero ya Dios lo ha transformado. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Podemos decir que esas son regadas cosas? No. A veces nuestros hijos van a actuar de formas que tal vez no comprendemos. Y aunque todo mundo está en contra de ellos, seamos nosotros los que estén a favor de ellos. Apoyémoslos para que sepan que hasta de los peores momentos oscuros y hasta las decisiones impulsivas que a veces toman, de esas cosas uno aprende y sale también fortalecido después que uno entiende las decisiones equivocadas que uno toma. Apoyen a sus hijos, no sean destructores de sus hijos, no humillen a sus hijos, no condenen a sus hijos, hagan como el papá de Gedeón. Si te metes con mi hijo, te morís, men. Pero tu hijo es loco, ¿qué te importa? Pues que tu hijo aquí, no te metas. Pero yo estoy edificando piedras y un altar de piedra con cada uno de ellos. Edifique el altar a Jehová en su casa. Vamos a orar, hermanos.